Bienvenidos a un nuevo capítulo del Cruz Solete Brasileño para transparentar verdades en esta estafa piramidal comunicacional que llegó para quedarse ASB, una contienda interminable para hablar de la Chilean Premier League y un proyecto piramidal donde tú puedes invitar a tres amigos y ser tu propio jefe, como ya lo hizo mi gran compañero Richard Leiva. Para mí, un gran amigo. Para muchos de ustedes, su primera paja. Hablamos de la Chilean Premier League. Triunfo de Colo-Colo 4-1 ante Everton. Ever Forever en el corazón. Un partido polémico, entre comillas. Yo creo que todos pensamos que Falcón sea wea o no. Y fue un saco wea. Una expulsión totalmente fuera de contexto, absurda. Con la que hay que empezar el partido a comentarlo. Porque yo creo que Colo-Colo al principio arrasaba. Colo-Colo al principio volaba. Mucha velocidad. Muy difícil de controlar y de leer para los jugadores de Everton. Un equipo punzante, un equipo decidido, que encontró un gol de Paiva rápidamente y parecía que se le venía la noche a Everton. Yo, para serle sincero, cuando vi el gol del Colo, que al final fue autogol de Pereira, que mal andan los centrales de Everton, algo advertido desde el torneo pasado acá en este humilde y piramidal espacio. Y me quedo con un Colo-Colo muy ofensivo, que encontraba oportunidad. Yo dije, aquí van a boletear a él. Se lo van a taladrear, se lo van a cepillar. Cagó. Y pasaron cositas como qué buen centro, ahí Kevin Méndez, Brian Martínez. Son jugadores de otro nivel. Martínez divisó un centro que yo creo que también tienen la oportunidad Falcón y Saldivia de cortarlo. No logran hacer lo propio. Menos responsabilidad para el portero para mí, pero no le quito mérito al corte técnico de ese pase. Si más que un centro, fue un pase que empuja a Rodrigo Contreras y Everton logra empatar. Y vamos a ver ahí cómo se acomodaba Everton en este contexto y llega la expulsión de Falcón. Los Falcones insólito, porque yo puedo entender que uno jugador se forceje. De hecho, vi una jugada previa que Contreras le pega con el codo a Falcón, pero no me parece nada así muy grave o muy alevoso. Y Falcón quedó picado y lo fue a buscar y el jugador le pega unos cortitos y hasta ahí ya. Lo empuja, ya. El otro jugador le tira una patada de vuelta, ya. Ahí murió todo. Pero Falcón se levanta, pega un cabezazo fuera de contexto y lo celebra. Que es como para decir, sí, le quise pegar. Y después para que cuando ven el árbitro te expulsa la roja, ay no, es que... Bueno, ¿por qué hacen eso? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Así que nuevamente, Gustavo Quinteros, así como Ryan in The Office, tenía una blacklist y empezaba a anotar a los huevones así. Este huevo lo tengo anotado. El día de hoy... Más de una vez Quintero se fue a los empujones dentro de la cancha con Falcón para decir, cálmate, weón. No te pueden expulsar huevonamente forever, weón. Te devalúas como jugador y le haces daño al equipo. Y era un partido totalmente favorable a Colo-Colo que se entrampó por la responsabilidad de Falcón. Porque si retrocedemos a lo de Coquimbo y Colo-Colo, la otra fecha... Por último, de por medio, hay una pelota de por medio, van los jugadores a buscarla. Otros pensarán que es del Leal, otros pensarán que fue mala cueva, otros pensarán que puta, es normal. Pero aquí, ¿qué hace? Insólito, bien expulsado. Yo, de hecho, no entiendo esta moda culiada de pegarse cabezazos, como de ponerse la cabeza en la frente, así. Empújalo, pues, empújalo y chao. Como diría el gran Danilo Díaz, que es muy querido acá en este espacio, nunca ha sido insultado. Es que uruguayo, charrúa, la cara charrúa, el oficio, fuman bajo el agua. Y se huevonó. Yo creo que en ningún momento esto se sintió cómodo. La expulsión de Cristian Riquelme me parece ajustada al reglamento, pero de un árbitro muy riguroso. Yo lo dije incluso en el partido de... En el otro capítulo que era ASB, que espero que hayan escuchado los bastardos culiados. La expulsión del jugador de Higgins, la expulsión del jugador de Cobresal son similares a esta. Y es como, mira, en el rigor, en los libros, tú lo podías expulsar. Ahora, si yo fuera árbitro, que ahora me salió voy a debutar como árbitro. Tanto que hablo de los árbitros, que salga totalmente insultado de la cancha, siendo un asno, porque afuera es fácil. Pero se ajusta al reglamento. Yo no soy de. Yo lo hubiera dejado pasar, por ejemplo, la expulsión de Everton, la expulsión de O'Higgins por doble amarilla. La de Cobresal creo que era la más difícil. Esa fue como la más. Oye, no te puedo salvar. Podría decir incluso que hay un patrón. Y no me refiero al patrón del mal ni al patrón, sino que. O Patreon, donde los invito a pagar $3 para escuchar capítulos exclusivos o esos capítulos que se los corto en la mitad. Y oye, ¿qué pasó con el resto de los partidos? Están en Patreon, papi. Pero Salamanca fue al zoológico y unos monos empezaron a hacer algo extraño. Patreon. Juan Candongaso transformó en un cafiche. Patreon. Taladro de Juan Candongaso, un taladro caribeño. Patreon. Ahí pueden encontrar toda esa historia y también análisis más amplios de la fecha. A veces metimos al equipo de Juan en malo. ¿Quién fue el entrenador más nal? ¿El que más ganó? ¿El equipo que va a levantar? Vemos más allá del resultado, filosofamos haciendo un global. Y ahí, en volada, esta una indicación arbitral que dijo: ya, mira, cabrón, entre estas circunstancias creemos que seamos con esta vara. Puede ser. No me desagrada si existiera, y no me desagrada si eso se mantiene y se respeta. Si ya los jugadores empiezan a cambiar decisión cada fecha, lo costaría estúpido y laxo. Porque así también los jugadores se pueden acostumbrar y es justo para todos. Pero Everton, como todo el torneo, es un equipo inconsistente, pues, weón. Es un equipo que, claro, tiene weones en ataque que son interesantes. Y bueno, no podemos repetir 90 veces que sí, Álvaro Madrid y Benjamín Ríos, que bien se entienden. Perdón, Benjamín Berrío y Álvaro Madrid se bien entienden bien. Pero sigue teniendo problemas en defensa. Oyarzún sigue siendo un mal jugador. Pereira lamentablemente tiene ahí un autogol. Pereira yo lo veo físicamente lentísimo. Felipe Campos hace lo que puede. Cristian Riquelme se ha expulsado huevonadamente. Lo toma. No tiene ninguna potestad o voluntad de ir a disputar la pelota. Y ahí te expone a que te saque una tarjeta. Y de ahí Colo Colo ya aprovechó la diferencia. Se fue expulsado el Nacho González. Esa hueá a mí me parece un choreo. La expulsión del Nacho González para mí no da lugar. Venían los jugadores de Everton muy cerca y casi al mismo ritmo y una distancia muy cercana como para corretear al jugador de Colo-Colo y bloquearle el paso o no dejar todo a vista paciencia como una manifiesta ocasión de gol. Ahora, si alguien me tira ahí la carta de un curío, una carta Yu-Gi-Oh, como convoca al cráneo y me dice: oye, pero hizo la gran Eduardo Lobos, puede ser, yo también sospecharía. La gente de Everton está podrida con varios jugadores, uno de ellos el Nacho González, y creo que esto no le ayuda para nada. Sí, una salida destemplada, al margen de que lo taca un poquito, igual es falta, aquí no, faltó otras faltitas, pero aquí salió tanto el Nacho González. Uno no lo ve comúnmente haciendo estas intervenciones. Raro. Y de verdad yo entiendo que Colo-Colo ganó 4-1 y todo, pero el partido fue una mierda. Fue un partido difícil de mirar. Insufrible la weá. De Colo-Colo puedo decir que Carlos Palacios es bueno y es talentoso, pero es muy pajero. O sea, ¿cuándo Carlos Palacios va a aparecer un jugador profesional? ¿Cuándo Carlos Palacios va a decir: ah, este el 7 de Colo-Colo, está impecable? Es casi un jugador completo. Es rápido, cambia de ritmo, pone pase, hoy hizo un gol. Pero yo creo que el gol y eso no maquilla algo que ha sido advertido por ampliamente por diferentes espacios de prensa de que él está una marcha más abajo. Y más que eso, se agota, se cansa, jadea, queda raja. Y eso a Colo Colo no le viene nada bien. Y ahí es donde yo creo que se entona más o se nota más. Porque el Zavala vuela. El volado, te guste o no, puta, el guan impecable físicamente, atlético. El guan hasta le llegó un llamado a la selección y pudo jugar con Francia. Después, cuando tenga como 50 años y no tenga nada que hacer, va a subir una foto al Instagram así, se va a quebrar. Y con razón, y decir: mira, ahí estuve con los cabros en el Stade Vélodrome, que es el estadio de Marsella, que a mi parecer creo que es el estadio más bonito de Francia, lejos. ¿Sabes? Top 3 estadios franceses, para que después lo googleen. El Stade Vélodrome. Del Olympique Marsella, yo creo que el uno fijo. Después, estadio francés. A mí me gustaba el estadio antiguo del Bordeaux, del Girondin de Bordeaux. El estadio nuevo, el Mamut Atlantique, estaba acá y todo, pero yo soy un viejo noventero, un viejo culiado. Me gustan los estadios a la antigua, po, po. Entonces se perdió una magia en un estadio pulento. Me gusta el estadio del Saint-Étienne, pero el estadio del Saint-Étienne no tiene nada especial. A mí me gusta el Saint-Étienne. El otro día salió una tendencia en Twitter de que solo nosotros que somos adictos a esta weá del fútbol nos podemos hacer o simpatizar, en verdad, ¿no? Yo creo que la palabra simpatizar, como, oye, me agrada este equipo porque una vez lo ocupamos en la Liga Master. Y una vez yo ocupé la Liga Master en el FIFA 2006 o 2007. Estaba Freddy Guarín. Me llevé al Mago Valdivia. Estaba Fein Douno. Y después, cuando conocí Saint-Étienne y conocí hinchas de Saint-Étienne, fue a ver un Toulouse TFC, donde juega ahora Gabriel Suazo. Me contaban que Fein Douno, puta, que era bueno para chupar y salir a carretear. Y Saint-Étienne una guay enana, entonces todos sabían los guanes que eran Farrera o no, pero que era bueno. Grande época Saint-Étienne. Ilan Aouyo, el gran Brandao. Pero para qué los voy a aburrir con esa guay. Así que yo pondría el de Saint-Étienne. Y después, puta, hay muchos estadios modernizados. Yo fui al Parque de los Príncipes, ¿eh? O sea, sí, por el Parque de los Príncipes, el estadio del PSG. Pongamos el estadio del PSG. Pero tiene una particularidad. El estadio del PSG por dentro es bacán. Por fuera es una puta mierda, bueno. Es horrible así. No, el Monumental no tiene nada que envidiarle al Parque de los Príncipes por fuera, bueno. Es un engrudo de concreto, bueno, feo. Una entrada rara. Ponen como unos bloques, los New Jersey. Se conocen la construcción de unos bloques que pesan toneladas, bueno. Tiene que llegar un weón muy ocioso con dos camionetas y o un camión pesado, una weá así, encadenarlo y lo puede mover, po. En la construida, evidentemente, lo ponían una weá tan pesada y llegaban a veces los weones en sus camionetas, cadenitas, y abrían el pasaje igual. Y después, oh, ¿por qué se agrietó? La empresa es mala. No, concha de tu madre. No pudiste esperarte 3 semanas, weón, sin manejar como te habíamos avisado como hace 3 meses y cagaste. Y la pidaste una calle culiá que hubiera durado 25 años, impecable. Me hiciste cagar a los 2 años, por bueno. Entonces, yo pondría esos 3. Porque puta, ahora todos los estadios franceses perdieron gracia. Ah, no, no, tengo que decir el Stade de la Lancorne. El estadio de, iba a decir el Evian. Pero no, el Evian es otro equipo. ¿Cómo se llama este equipo culiao, weón? Voy a ponerle pausa para buscar. Y ahí lo encontré, esta weá, el Amiens. El Stade de la Lancorne. Que perdió 2-3, ¿eh?, contra el Pau. No se dice Pau, se dice Pau. Insólita derrota. Está Andy Carroll ahora en el Amiens, robando. El Auxerre puntero. El Angers. O Angers. En verdad, no es Angers. Angers. Va segundo con 53. Y mi querido Saint-Étienne va tercero con 51 puntos. Así que vamos en Saint-Étienne. Ese sería mi top 3 de estadios franceses. ¿Cuál es el suyo? Déjenme en los comentarios. Yo después, con tardanza, me meto ahí a Spotify y pongo, yo digo un comentario, publicar. No sé por qué no me lo deja público, no, así no, no, pero bueno, igual de Spotify que quiere que regrese la weá, pero a todos les pongo público. Me insulta público, que otro weón llegue y me insulta. Así que eso les podría hacer el partido. Después lo liquidó Colo-Colo, lo ganó 4-1. Creo que Everton en algún momento tiene que dejar de ser individualidades y notarse que son un equipo, que son una fuerza colectiva, que tienen cabeza, que tienen seso. Lo han encarrilado a punta de resultados la última fecha. Sé que está viviendo un proceso complicado el equipo. Entrenador nuevo y todo el cuento, pero... Uf. Ahí cuando yo les digo... Mira, para que mi niñe que estuvo 3 años en Everton, sembró algo, cosechó... O lo único que pudo hacer es darse cuenta que
Álvaro Madrid y Benjamín Berríos deben jugar juntos.
No, bueno, obvio. Le pudo dar la veña que le dio harto minutaje a Berríos hasta que se soltó. Pero eso fue lo único que dejó. Defensa de mierda, sistema táctico defensivo del orto. O sea, lo que yo les decía. Para que va, cabros, para arriba, listo. Ofensivo, el sismo. What? No se entiende. Por parte de Colo-Colo, bueno, escuchar los colocolinos siempre son unos, por traerlo, hablábamos en el capítulo de los guanes más insufribles de la Chile en Premier League, hablamos de los del Colo, los de la U, los de Católica, todos tienen su parte insufrible, tuvo un ídolo de los banderinos. Claro, me decían, es que el guan del tortopaso se entró como el pico, puta, se entró, se lo bloquearon contra golpe y fue golpe, me parece una hueá fortuita. Yo siempre he estado de la mano de Gila y sé que el weón, esto lo he dicho más de una vez, ha bajado su nivel, anda bien errático, anda medio hasta taimado, pero weón siempre le queda una pelota para dar ese salto de calidad, tiene esa técnica necesaria. Completó un gran partido, ¿eh? 4 pases clave, 88 de 92 pases, 14 de 15 de balones largos, 5 de 7 duelos ganados, 117 toques, así que mucha participación. Entiendan que toque no es un pase, así que mucho aún mejor, superior. Dentro del contexto también es que llegó un momento que Everton ya estaba abatido, tenía, ¿no?, 2 pulsados, un arquero random de atajando, reemplazando a Nacho González, que fue ahí Claudio González. Y bueno, yo creo que no hay mucho más que decir de este partido. Lo que sí, recalcar que para mí, ¿no?, la expulsión de Nacho González no ha lugar un choreo a Everton, pero bueno, por esos tuiteros culiados sufriles de Everton me pueden chupar bien el pico. Así que dejamos lo que fue Colo Colo Everton también como para considerar. Debo reconocer que yo dije, Zavala va a ser como un arranque de torneo, unos chispazos, y era, y se ha sostenido, ha aprovechado la oportunidad, tuvo que comer tierra, si no pregúntenle cómo le va a Curicó en la D ahora. Y bueno, también los futbolistas chilenos son así nomás, pues. Después uno ve los uruguayos y los argentinos y llegan nomás y rinden al tiro. Puta, acá a los cabros les cuesta más, pues. Y sé que no convence del todo y no llena el paladar, pero el 9 es Paiva y punto. Tiene que jugar Paiva y por último, inteligente es un movimiento. Damián Pizarro, Vicente Pizarro entró en muy pocos minutos. Entonces, no se puede comentar mucho. Y bueno, gran gol de Lucas Cepeda, que hay un jugador que está en el ojo del huracán. La gente dice que pagaron mucha plata por él. Estoy de acuerdo. Creo que una golondrina no hace verano. Y habrá que ver cómo sigue rindiendo. Y el otro jugador que yo creo que tuvo un alza, y se ha visto así como más de un partido. ¿Qué mierda pasa, weón? ¿Qué vamos a encerrar en la puerta? Bimber, al margen del gol. Yo creo que lo veo más empoderado. Y creo que era algo natural también, que como que está encontrando su punto físico. Se está poniendo a tono físicamente y tiene que ser esta la temporada de Bimber, porque si no va a ser otra temporada media extinta y Colo Colo la oportunidad es, no son tan amplias. Y bueno, yo creo que después empiezan a ver la edad del jugador, la proyección. Bueno, quien sea que está al mando de Colo Colo, porque parece que ahora hay otra votación en blanco y negro y va a haber otro mandamás en blanco y negro en la sociedad anónima. Y si se va a Stowin, va a llegar, no sé, Moza de nuevo, otro viejo verga muerta. Veremos. Estadísticas de Colo Colo Everton, veamos el centro de mierda 2 metros. A ver. Centros. Pases, centros. 6 de 27 centros para Colo Colo, 22%, una vergüenza. Y Everton 3 de 12, 25%. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, weón? ¿Qué hacen? No se puede entender. Por otra parte, el equipo más grande de colonias, Unión Española, le ganó 5 a 3 a Ñublense en un partido tan preciso como errático. Porque claro, muchos goles de Unión, pero también no entra muy fácil. Tornacholi es malísimo, no da seguridad tampoco. Qué partido raro. De hecho, más que un partido raro, yo lo resumo todo a que Vecchio es un gran jugador. Vecchio exuda fútbol. Vecchio se le caen los pases de los bolsillos. Esos pases de primera, esos giros repentinos, esas gambetas que, porque hay jugadores que se los llevan en velocidad, te deja tirado. El pase que hizo en el quinto gol lo dejó solo el guante, hácelo. Entonces, es un jugador que te invita, dámela que yo invento algo. Y creo que cualquier equipo, incluyendo Ñublense, y al cerdo, al electrodoméstico, al narval de Lorenzo Reyes, que estaba sintiendo mal olor, bueno, que le ofreje un embutido al conche de tu madre, el terrorista de la grasa saturada, weón. Te fuiste expulsado de la forma más weona. Así que no más. Que es la weá que te hizo famoso, que le pediste a un weón de crucero que te llevaba 7 goles jugando por la U, y dije, weón, no me hagáis más goles. Así que bájate del pony, Lorenzo Reyes culiao, que lleváis 3 años como con 20 kilos pasado. Te veí, weón, al espejo con la camiseta culia de deportista y no parecís deportista. Parecís cualquier weá, aflójale al copete, no sé qué weá te está cagando. Varias weas deben ser, ¿eh? Varias weas deben ser porque está ya harto pasado. Y eres el capitán de un equipo y un capitán tiene que dar un ejemplo, weón. Pero puta, ¿qué weá se te va a pedir a vos, pues, coche tu madre? Entonces, me parece que la gente podrá ponerle, yo leo cada cosa de Unión. El partido yo creo que se resume en dos cosas: Vecchio y Uribe. En lo particular, un alto corte técnico, jugadas con intención, jugadas que no son solamente chiche. Yo creo que Uribe se atilda aún mucho más con Vecchio, porque tiene con quién asociarse. Uribe tiene esa capacidad, antes lo hacía con Piñeiro. El Pupo González no me parece un gran jugador, pero ahora... lo arruinó menos, estorbó menos, o tomó buenas decisiones, como se dice de una forma más coloquial. Ignacio Núñez, un jugador que te puede entregar como, dame la pelota, te la devuelvo redondita. Y ahí se creó un circuito. Peñalí, a mí sigue siendo malo. Rocco y Villagra como dupla, no los veo mal, pero como que dan dos pasos adelante y un paso atrás. Una que otra cagada por partido, algo que ajustar ahí. Sé que no ayuda mucho a tener a un vejestorio culiado como Nicolás Penilillo, que no se justifica que sea titular en lateral izquierdo de Unión. Y bueno, Simón Ramírez, que es un guón que con vocación ofensiva, que de marcar sabe poco. Pero por último le puedes tirar la pelota y ya. Dame aire a la salida. Sácame este problema encima, toma y corre. Total, o Vecchio, o Uribe, o Núñez, una te van a poner una colgadita, un pase profundo y te va a ayudar. Y los segundos, Frías. Sí, todo lo decía. Era algo obvio, o sea, Frías tiene que ser el 9. Y quizás no tenga las características tradicionales, hegemónicas de un 9, pero él tiene otra velocidad. Me parece un jugador incisivo, con buen olfato, molesto para los rivales. Y que está siempre a disposición, como dicen acá en Australia: options, option guys, give me options. Es como, te da alternativas para que le di el pase. El otro día escuchaba a unos comentaristas argentinos, decían que... Creo que era el mismo Borgi que lo dijo, que a veces, más que un pase y un buen pasador, lo más importante en esa jugada es cómo te marcan el pase. Yo creo que para eso Frías ayuda mucho. Y moja la camiseta, tampoco tiene alta competencia, porque Adamo me parece un jugador negadísimo con la pelota. Y Ovelar es un toro, es un jugador de otro corte. Hizo un gol contra Audax. Bien, quiero ver los más partidos como para dar un pronóstico acabado. Y también se sumó Pablo Aránguiz. Pablo Aránguiz, que parecía un jugador perdido, pero él tiene el corte técnico. Se nota, tú de verdad podés ver cuando un jugador está centrado y un jugador no está ni ahí. Y anda puro weando, y un jugador que se dedica a jugar y anda enfocado. Un jugador que ya la vio negra y dijo, chucha, casi se me va la carrera. Como esa puerta culiada que suena que le iba a cerrar, la concha de tu madre, weón, indonesio reculiado. También como Arangui se lo ve más acoplado, harto weonada esa decisión de salir por el medio que nos costó un gol. La defensa, hay cosas que corregir y ahí tiene que notarse la mano del entrenador. Yo por eso digo que no he visto un gran cambio de Unión. Aquí lo que cambió todo fue Becky, sobre todo con ese pase en el último gol. Que si no hubieran estado con el culo dos manos y con Newlense la oportunidad de habernos empatado 4-4. Después Lorenzo Reyes no ayuda mucho tampoco, se ha expulsado una jornada con muchas expulsiones. A tomar nota con eso, pero me parece que es el fútbol y la técnica y la claridad y las buenas decisiones y la velocidad mental de Becky y de Uribe que levantan un equipo. Me remarco igual nuevamente que para esos jugadores que ponen pase, alguien como Frías es mucho mejor que Adamo, que es muy estático. Y respecto de Ñublense, no fue el mejor partido Ñublense, la verdad. El otro día también lo hablaba con el Pugo Miguel, que también Ñublense se apoderó como de los miedos y los errores de Unión. Que él me comentaba que hay como una frase que se usa en cuando juegan online, el FIFA, no sé cómo se llama la bola, soy un viejo culiao. Que encima ahora Cafiche, en el que, claro, online le hacía un gol a un weón y el weón te hace un gol al tiro. y así otro gol y otro gol y lo aguantas un gol al tiro. No podéis disfrutar de la ventaja. Entonces, Unión tiene que manejar mejor ahí lo que cosecha. Pero no me voy así disgustado. Evidentemente ganamos 5 goles, no es algo habitual. Pero quiero ver que en las próximas fechas se vea un ajuste y una mano en el entrenador. Más que Vecchio te salve y mucha gente que ha pagado la entrada por ir a ver a Unión. Se ha llenado de fútbol viendo a... A Vecchio, que es uno de los jugadores más... Ustedes decían que era el mejor o el peor, pero uno de los más influyentes en su equipo. Evidentemente Vecchio está en un top 3 fácilmente. ¿Qué cantidad de pases te da y de opciones? Jugador con buena visión, un jugador, un 10 clásico que yo no sé por qué, en pro de qué, cuál es la ventaja de ya no utilizarlo. O sea, que gane un equipo como Audax, o sea, para hacer lo que hace Audax. Mira a Coquimbo, que es un equipo de mierda, tiene ahí cabrón suelto y le soluciona todos los problemas. Aquí, o sea, si tú vas a proponer un juego físico, pero de bien pensado, donde el rival lo va a pasar mal, donde tú vayas a dominar, por ejemplo, lo más cercano a eso, un equipo que puedo nombrar que hace eso, Cobreloa. Pero Cobreloa son como impulsos, como ganas, garra, momento, vergüenza deportiva. No hay un equipo así tan atildadamente trabajando. Si vas a jugar así como Cobreloa, ¿para eso no voy a usar un día? Para jugar como... Copiapó. Que yo creo que Copiapó, claro, está último, tiene 3 puntos. No es popular decirlo, pero yo no estoy aquí para decir cosas populares, sino que decir lo que el otro jugador no ven, ya que sean tibios o no ven los partidos. Pero Copiapó merecía más puntos. Pero tú ibas a Copiapó y decías, todo ese tiempo que no usó a Luna, ¿realmente valió la pena? Si fue un equipo que se solidificó y se hizo fuerte, y tú decís, qué vigoroso equipo, no quiero decirte. Y un Lense no tiene un 10, pero de ahí a Iván Rosas, que no hizo un gol insólito. La barrera culiada. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los weones en la barrera? Pues weón, ganáis millones. Pone la cara a la weá, pues weón. Y si te duele, te duele. Se te va a pasar en 2 minutos. Pues weón, pero no regalé un gol, weón, a mente. Porque, ay, me dio ansiedad. Viene la pelota. ¿Quién iría? Al Crockett, weón, de los supercampeones que lo bulleamos acá la otra vez. No, weón, pues weón. Entonces, esa weón me calienta. Esa weá, yo no la... puede ser un weón malo, bueno, lento, enano, pero weón, ponle el pecho a la bala, weón, y soporta un tiro libre, un pelotazo, weón. Hasta esos weones malos culiados que juego ahí en Enfield, weón. No, si no son tan malos. Un saludo a mi amigo Potro que escucha en el podcast. Debutamos el sábado, weón. Jugamos contra Burgut. Así que esperemos que... un equipo que siempre le hemos ganado. Ojalá no seamos unos cagones culiados y marquemos diferencia y ganemos. Ese partido hay que ganarlo por 3 goles fácil. Pero fácil, ¿eh? Fácil. No estamos nuestros mejores jugadores. Luigi, que está en Chile y se está haciendo cagar tomando pisco. Pero puta, no lo juzgo. Pero en verdad sí. No lo juzgo. ¡No lo estoy juzgando, weón! El weón puede hacer lo que quiere con su plata y está en Chile y está chato, weón. Que vaya, weón. Si quiere estar 3 días confinado en el MIM, weón, y ver un Limache San Felipe, que vaya a verlo. Que haga la weón que quiera, hacer su vida, su plata, y son sus vacaciones. Cada quien sabe lo que hace. Lo que sí le digo, puta, weón. Si un weón en tus vacaciones te chocó la moto y casi se mata, y tuviste que pagar para que el culiao no muriera, te vais del país y le dejáis el auto a ese weón, eres un asno, po. Es ahí te puedo jugar y decir, eres un asno, eres un inútil, eres un ahueonado. Pero bueno, veamos el tratamiento de Unión, porque esto no es patrio. Entonces la gente dice, ¿quién es Luis? Patrio, el personaje de SB, la madre de Pedro Salamanca, que le da un gran capítulo emotivo, contando ahí la infancia de Pedro Salamanca, la infancia de la madre de Pedro Salamanca, que es de Chillana. Por ahí se entiende cierto odio a Curicó. De parte de Pedro Salamanca, un equipo muy querido transversalmente en la Chile Premier League. Centro de mierda, Dómetro, que es una instancia también que a ustedes les gusta. 6 de 23 centros, weón, de Unión. 26%, weón. Indigno. Ñublense Ejecutivo, 7 de 14, 50% de precisión en centro. Metros en la raja, weón, sobre todo ese weón de Lorenzo Reyes, que se lave con Sapolio, weón, y con Aguarrá. Los michelines que tiene, porque como diría que Felipe Bello, ya parece que tiene la raja del porte de un caballo.
Bueno, seguimos aquí en ASB, arquero suplente brasileño, para hablar de Universidad de Chile, el equipo mágico que se encuentra líder junto a Iquique con 16 puntos. Venció a Cobreloa, y solamente cobró 40 lucas la entrada de galería, por 3-1. Pero bueno, Budes, esto va para Patreon, así que si quieres que escuchar esto, lo de Católica, Guachipato, Copiapó, Patreon, papi, el OnlyFans de ASB, que tan solo lo puedes disfrutar con $3 mensuales de una cantidad infinita de capítulos. Ya hay más de 400 capítulos ahí esperando para que tú puedas escuchar y sintonizar, porque sí, subo videos, subo audios y muchos capítulos por mes. Bueno.